La semana pasada la justicia condenó al INAWU a pagar 2.550.000 pesos a la madre de un joven cuyo hijo padeció malos tratos en centros del entonces Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, el SIRPA, hoy llamado Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, INISA. La sentencia sostiene que no hay duda alguna de que el adolescente durante su internación en distintos hogares del SIRPA padeció tratos inhumanos y cita el testimonio de un testigo que declaró que las torturas consistían en encadenamiento con esposas a rejas. También menciona una práctica llamada el paquetito, en la que colocan al muchacho en cuclillas, esposado, y a los pocos minutos la situación se torna insoportable, y cuenta que también los sacaban al patio desnudos en la noche para mojarlos y que pernoctaran en esas condiciones. Estos no son los únicos episodios de violencia en los centros del INISA. Este viernes una pelea entre varios internos del ex hogar SER terminó con un menor herido de una puñalada en el abdomen. También son frecuentes las agresiones a los funcionarios que trabajan en esas dependencias. Queremos hablar de estos y otros asuntos con el presidente del Sindicato Único de Trabajadores del INAWU, José Lo López, y es para eso que lo recibimos esta mañana en Zona Tremendo. Bienvenido, José Lo López, ¿cómo andas?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Decía que no hay vacaciones porque en estos centros, por lo general, hay novedades todos los días. Entonces,
y prácticamente todos los días, sí, tenemos situaciones complicadas que involucran no solo a los gurises, sino también a los trabajadores, y uno tiene que estar medio a la orden ahí. Si bien tenemos compañeros que directamente son los delegados de ese tipo de centro, siempre alguna consulta o alguna intervención tenemos que hacerlo.
Bien, empecemos brevemente por la situación que ocurrió cuando comenzaba el fin de semana. Una pelea interna entre jóvenes de dos módulos distintos que terminó con uno de ellos apuñalado. Usted dijo que esos hechos suelen ocurrir prácticamente todas las semanas, pero en los últimos tiempos se han incrementado. ¿Por qué se han incrementado?
Por varias razones. Fundamentalmente porque hay una improvisación total en la manera de, digamos, de la clasificación de los jóvenes para los diferentes centros. Al haber, digamos, algunos centros que están con poco personal y otros que están desbordados de la cantidad de jóvenes que tienen, normalmente, más que hacer un análisis, un diagnóstico de qué perfil sería el más adecuado para jóvenes en un proyecto de diferentes centros, lo que se hace es derivar, en realidad, donde hay lugar. Entonces, eso genera, y viene generando desde hace bastante tiempo, que se encuentren jóvenes que a veces tienen algunos líos grandes de los barrios donde ellos se mueven, vinculados a temas como el narcotráfico y cuestiones por el estilo. Entonces se cruzan en estos establecimientos y en los propios establecimientos, en la convivencia, van armando, digamos, sus propios grupos, y después hay enfrentamientos que son durísimos, ¿no? Y ahí, en esos enfrentamientos, normalmente hay muchos jóvenes que terminan muy magullados, y los trabajadores que intentan separar, sobre todo muchas veces compañeras que están en esos puestos de trabajo, evidentemente salen también lastimados. Nosotros llevamos en lo que va de esta administración más de 130 compañeros que han estado atendidos en el Banco de Seguro por situaciones como esta, ¿no?
Te ha dicho también que la arbitrariedad a la hora de decir quién puede y quién no puede tener visitas conyugales, bueno, ha generado, esto se lo dijo al país, ¿no?
Eso es una cosa que surgió sobre todo en esta última situación que salió a la luz pública, más allá de que ya había habido algún otro episodio. Suceden estas cosas, ¿no? O sea, primero, hace algún tiempo atrás, era prácticamente un uso de todos los días este tipo de prácticas, digamos, de jóvenes que tenían visitas conyugales, que no estaba para nada regulado. A raíz de una denuncia que hizo el sindicato, bueno, eso generó una reacción por parte de la administración, se cortó por espacio de algunos, creo que un par de meses, y ahora se intenta plantear de una manera más regulada, pero que genera este tipo de situaciones. Cuando se le da visitas a uno y a otros no, evidentemente hay reclamos entre ellos mismos, y normalmente cuando se hace beneficiando a aquellos que tienen un comportamiento que no es el más adecuado, evidentemente da la sensación o la realidad demuestra de que empiezan este tipo de situaciones mucho más complejas, más allá de que también ahí hay componentes de determinadas situaciones barriales que generan que estos jóvenes, que son la mayoría mayores de 18 años, en su totalidad, porque ese es un centro para mayores de 18 años, en realidad, bueno, tengan ya problemas anteriores y que con esto de alguna manera se exacerba un poco más.
Digo, las visitas conyugales en las cárceles también es así, ¿no? Son árbitros. En el sentido que los que tienen mejor conducta se les permiten, a los que por algún...
Bueno, pero acá es exactamente al revés.
Es al revés. Acá los que tienen peor conducta se les permite
las visitas conyugales. Claro, porque es como una situación más bien de tratar de que el centro tenga menos inconveniente. Entonces, los jóvenes más pesados son normalmente los que... No exclusivamente, pero normalmente los que acceden más rápidamente a este tipo de beneficios.
¿Y comparte esa política o no?
No, para nada, para nada. Nosotros, primero, creemos que tiene que estar regulado de otra manera. Evidentemente esto no se puede hacer así a libre albedrío, ni mucho menos. Tiene que estar regulado de otra manera y fundamentalmente tiene que estar mucho más cuidado de lo que realmente sucede en ese centro en particular. Entonces, este tipo de situaciones llevan a que en definitiva después tengamos que sufrir estas situaciones y que nosotros lo hemos dicho ya en alguna otra oportunidad, este tipo de enfrentamiento en cualquier momento va a traer una situación mucho más grave de las que se han vivido. Hace poco tiempo en otro centro, a un joven también producto de un puntazo, le perforaron un pulmón. Entonces, es complicada la situación, no es que en realidad bueno, estemos exagerando nada. Son situaciones que enfrentamiento de jóvenes que están muy exaltados y que no tenemos el personal suficiente para poder abordar este tipo de cuestiones.
López, están los enfrentamientos entre jóvenes y están también, como mencionamos al principio de la entrevista, las denuncias ante la justicia por este abuso, maltrato por parte del personal. Mencionamos al arranque de la nota que la justicia ordenó a que el Estado pagara una cifra millonaria por este tipo de episodios, que no son aislados, porque hace dos semanas el juez Pablo Eguren condenó al Estado al pago de $8,000 en otros casos similares. Por otro lado, está todavía muy fresco lo que fueron los incidentes en el hogar Ceprilli, por los que en un primer momento fueron procesados 26 funcionarios, aunque luego 14 fueron absueltos, 15 fueron absueltos, entre ellos el propio López. Los 12 que terminaron procesados lo hicieron por un delito de abuso de autoridad. ¿Qué dice usted como presidente del sindicato de funcionarios que es responsable de este tipo de prácticas sobre estos episodios?
Bueno, por supuesto que respetamos el fallo de la justicia. En el hecho que se mencionaba al principio, ahí hubo un funcionario que también fue procesado y privado de libertad por un hecho de esas características. La verdad que nosotros, sinceramente, no tenemos conocimiento de que realmente hayan sucedido esos hechos, pero si la justicia determinó eso, tendrá los elementos de prueba que de alguna manera...
En ese caso eran las cámaras, ¿no?, del lugar.
No, ahí no había cámaras. Ahí no había cámaras. Ahí fue una filmación de un funcionario un funcionario muy cuestionado que fue destituido de la institución y que de alguna manera...
¿Por qué estaba cuestionado ese funcionario?
Y por prácticas similares a las que él denunció. Y fue destituido de la institución y después, bueno, él fue quien hizo ese tipo... de denuncia y pasó lo que pasó, terminó un funcionario de la institución también destituido y aparte fue procesado y privado de libertad.
O sea que en principio esas imágenes fueron tomadas por un funcionario destituido.
Y ese funcionario fue, es más...
¿Cuáles fueron las razones de su destitución, específicamente?
En realidad él no se le renovó, él tenía un contrato precario, y no se le renovó porque tenía varias denuncias de prácticas, digamos, de malos tratos. Él tenía un video que primero lo intentó transar con el sindicato. Nosotros le dijimos que hiciera la denuncia, que nosotros no íbamos para que le renováramos el contrato, para que el sindicato peleara.
O sea, él actuó de manera extorsiva.
Sí, exactamente. Esto fue denunciado en su momento. Después lo intentó con la administración, que supongo que debe haber hecho lo mismo, y terminó, bueno, haciendo... una denuncia que bueno, terminó con estos hechos concretamente que ahora la justicia determinó esta situación.
Claro. Lo que surge de este proceso es que las prácticas, por lo menos en esos años, 2013, 2014, 2015, estuvieron totalmente generalizadas en el sistema. Hay casos en el Hogar Ser, en el CEPRILI, en el Centro de Ingreso y Derivación. Ahí no hay una responsabilidad del sindicato y de usted como su presidente en el hecho de que un grupo importante de trabajadores avale o silencie este tipo de tratos hacia los jóvenes que deben ayudar a rehabilitar.
No, porque el sindicato nunca avaló ni silenció absolutamente nada que tenga que ver con este tipo de cuestiones. Creo que el sindicato tiene muestras absolutamente claras de que cada situación de esta característica no las ha patrocinado en su defensa, ni mucho menos, y cuando la tiene conocimiento de ellas, las denuncia en los lugares que las tiene que denunciar. De hecho, hemos denunciado ahora situaciones como esta, de tratos inhumanos que realmente siguen existiendo y que, bueno, supongo que por los procedimientos administrativos y cuestiones por el estilo no han tenido resultado, pero hoy prácticamente en varios centros hay situaciones de tratos inhumanos.
¿Y qué hace el sindicato con esas personas?
El sindicato tiene un cierto margen de maniobra, digamos, para estas cuestiones, que es impulsar la denuncia. Nosotros no estamos hablando acá concretamente de funcionarios que estén maltratando, sino que institucionalmente la situación está generando tratos inhumanos. Por ejemplo, en un centro de ingreso donde hay más de 40 chiquilines por más de 6 meses que están prácticamente durmiendo en el piso porque no tienen cama, es una situación compleja en ese sentido y que la hemos denunciado. Hemos denunciado otro tipo de situaciones que en la propia institución de derechos humanos que están en proceso de investigación y que, bueno, estamos esperando los resultados de la misma. Y en el Parlamento, en la Comisión de Población y Desarrollo, hay actas taquigráficas que así lo reflejan. Nosotros fuimos a plantear la situación que creíamos que es muy compleja desde el punto de vista de todo lo que se está viviendo en el sistema, y hubo un compromiso de los legisladores, que después se reiteró en la Comisión de Legislación del Trabajo, un compromiso de los legisladores porque tiene una visión totalmente diferente de la actual administración de lo que nosotros estamos diciendo, de que iban a recorrer los servicios, porque nosotros lo que le pedimos fue eso, para constatar in situ, digamos, la realidad, porque no se puede tapar, digamos, con...
Esa es la situación que ustedes denuncian con respecto a la calidad de las instituciones, de los hogares, ¿no? Pero estamos hablando ahora de las responsabilidades de los empleados, los miembros del sindicato y estas denuncias de abuso de funciones, ¿no? Que al parecer se sistematizaron durante unos años. Uno se pregunta si a partir del episodio de Cepreli cambió algo o no, por ejemplo.
Yo creo que nunca se sistematizaron y que estos hechos, más allá de que yo escuchaba que ustedes decían que no son aislados, yo creo que sí son aislados, que sucedieron antes, suceden ahora y seguramente van a suceder en el futuro, tienen que ser, marcados con el rigor que corresponde de la normativa vigente. Cada vez que hay un funcionario que practica alguna cuestión vinculada a los malos tratos, tiene que caerle todo el peso de la normativa que está vigente y desvincularse de ese tipo de funcionario. Eso para nosotros no hay duda.
¿Por qué a partir de todos los casos ya que han sucedido, uno piensa que no se pueden evitar a futuro? Porque usted acaba de decir, ¿no? Y seguramente van a suceder en el futuro.
Y porque es parte de la condición humana. Por ejemplo, ahora se está procesando un llamado a concurso para ingreso de trabajadores. Uno entiende de que la selección va a ser lo más exhaustiva posible, pero no conoce a las personas. Y capaz que en el futuro pasa algo de esta característica. Lo mismo ha pasado, hay funcionarios. Después también hay que enmarcar que esto no es políticamente correcto decirlo, porque seguramente después hacen cola para pegarlo, como normalmente pasa, pero hay situaciones y situaciones. Cuando viene un adolescente con una punta a agredir a un funcionario porque se quiere fugar, decirle quédate quieto nenito es difícil, entonces uno tiene que actuar y eso está regulado por un protocolo que está en el marco de los parámetros internacionales y que dice, y lo firmó esta administración, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social y hasta y por supuesto que el sindicato acompañado por el PCNT, que tiene que actuar hasta 5 personas por cada chiquilín que está en desacato. Y eso no solo no podemos hacerlo porque claro. hay no hay personal, sino que muchas veces no hay 5 funcionarios para un turno que tiene que atender más de 100 chiquilines. Claro.
Ahora más allá de lo que puede implicar un caso, ¿no? Incontrolable de la naturaleza humana de un funcionario, ¿no? que incurra en este tipo de agresiones. O capaz de problemas más estructurales que a veces no hay la cantidad de funcionarios necesarios como para hacer un buen procedimiento de actuación. O inclusive de que a veces, se tiene que emplear una violencia controlada para tratar de intervenir en algún tipo de situación. Yo le voy a invitar a escuchar lo que decía la doctora Sandra Jiménez, abogada defensora de estos varios de los muchachos que fueron agredidos por funcionarios. Hace pocos días, creo que la semana pasada, la entrevistaron a Sandra Jiménez en el programa No Toquen Nada, y en realidad, ahora la vamos a escuchar, es como que esto no es, el caso de un funcionario mal habido, o a veces simplemente de que, se necesita aplicar cierta violencia controlada para intervenir en un problema, sino que acá denuncia una situación mucho más grande, ¿no? O sea, más grave de agresiones, vejaciones, humillaciones, y que encima esto se da como en un ambiente de impunidad donde están involucrados más de uno o dos funcionarios. Vamos a escuchar a la doctora Sandra Jiménez.
Porque incluso tenemos probado en sede penal y ahora en contencioso de situaciones de reuniones de las madres acá en Montevideo en las oficinas de jurídica del CIRPA y automáticamente tener el nombre del adolescente y el adolescente ser golpeado en el centro CER una vez que su madre terminó la reunión acá en Montevideo en el CIRPA.
La denuncia es que se filtran las denuncias y los propios funcionarios
actúan en consecuencia
amedrentándolo.
Bueno, pero la justicia no ha determinado eso, de que sea un tema generalizado, ni mucho menos. Actuó contra un funcionario específicamente y es lo que definió la justicia que intervino en esa investigación. Ajá. Después, yo no voy a emitir juicio con respecto a lo que dice la doctora, que tendrá sus razones para hacerlo, pero evidentemente yo no comparto que esto sea ni generalizado, ni mucho menos. Que pueda haber funcionarios que incurren en situaciones que no corresponden, lo dije anteriormente, lo ha habido, seguramente debe haber alguno y posiblemente en el futuro van a haber más, y lo que hay que hacer es actuar rigurosamente con la normativa que está vigente para desprenderse de esos funcionarios.
Bien, pero esta situación como de complicidad o impunidad, usted dice que es totalmente aislada, que pertenece a algo.
Bueno, yo no creo que haya ningún tipo de complicidad ni de impunidad sobre estos casos. Y en todo caso, si hay impunidad, habría que preguntárselo a quienes tienen los mecanismos para actuar en ese sentido, que no somos nosotros como sindicato. Nosotros cada vez que hemos tenido situaciones vinculadas a esta, como sindicato hemos hecho lo que tenemos que hacer. No defendemos situaciones vinculadas a los malos tratos. Como sindicato lo hemos dicho hasta el cansancio. Pero una cosa es lo que decimos nosotros
y
otra cosa...
Y otra cosa es lo que dice, por ejemplo, la presidenta de INISA, Gabriela Fulco, con la que ustedes han tenido un trato muy complicado, ¿no? Según comentó en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del Senado en septiembre del año pasado, el Sindicato de Trabajadores del INAU genera obstáculos permanentes en los programas de rehabilitación de menores infractores en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, en INISA, y una cultura básicamente del terror, tanto para los chicos como para las familias, que han permanecido silenciadas bajo la amenaza de que les iba a ir peor a sus hijos. Según recogió una crónica del País sobre esa comparecencia, hay funcionarios que atienden los módulos como si fuera una perrera y dijo que han barrido con turnos completos de personal que no ha cumplido con su labor de funcionario público y su tarea de rehabilitación. Muchas veces los jóvenes solicitan ayuda o ver médicos a determinada hora de la noche y el pedido no tiene la respuesta inmediata que debería tener, por lo que se genera conflictividad, problemas, roturas, golpeteos y todo lo que después sale en la prensa como incidentes o inicios de motines, reveló Fulco.
Bueno, esto es más de lo mismo. Yo creo que más de lo que podamos decir nosotros, quien le ha enmendado la plana a ese tipo de declaración han sido los otros dos directores. No los que estuvieron y renunciaron, producto de situaciones como esta, como era el señor Belomo y el señor Noya, sino los dos directores actuales que están compartiendo con ella ahora la dirección, el señor Viviano y el doctor Katz, los cuales han salido públicamente a decir que eso no es así. Entonces, más si lo dicen los propios integrantes del directorio, y aparte, yo digo, me parece que es grave la denuncia y que habría que investigar, que es lo que le pedimos al Parlamento, que vaya y que vea, porque yo sí comparto de esas declaraciones que hay situaciones que son inhumanas en estos servicios, producto de una pésima gestión de esta administración. Pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos hacer, tenemos, digamos, un camino limitado, porque no podemos tomar decisiones. Acá las decisiones las tiene que tomar quienes corresponde, que en este caso es o el Poder Ejecutivo, o el Poder Legislativo, o la Institución de Derecho Humano, donde en los tres ámbitos el sindicato ha hecho las denuncias correspondientes.
¿Y cuál es la autocrítica que realiza López sobre los funcionarios y el sindicato en este tipo de actuaciones?
Bueno, autocrítica permanentemente hacemos. Nosotros, por ejemplo, le estamos reclamando a la administración en función de una situación que es muy diferente, que cambia muy dinámicamente. Los gurises que atendemos hoy no es que no sean igual a los que atendíamos hace 10 años, sino que no son igual a los que atendíamos hace 3, 4 años atrás, por diferentes situaciones, fundamentalmente por el tema de las adicciones y cuestiones. Lo que hemos reclamado permanentemente son cursos de capacitación y formación permanente para los trabajadores, y todos los cursos que ha hecho esta administración están dirigidos a los mandos medios, que normalmente los trae la administración desde afuera y no hacia el equipo, digamos, de trabajo, que es el que permanentemente está en contacto con los gurises. Y eso es necesario hacerlo, porque la capacitación y la formación es lo que puede permitir a los trabajadores tener herramientas diferentes a las que normalmente tiene para poder abordar un trabajo que es muy complejo, que es muy complejo, y que no están dadas las condiciones de trabajo para poder desarrollar la tarea como corresponde, y que tiene, bueno, estas situaciones que narrábamos anteriormente. O sea, está bien todo lo que dice la señora presidenta de INISA, pero lo cierto es que ha habido 130 trabajadores en un año y medio que han tenido que ser atendidos por el Banco de Seguro por situaciones que directamente la responsabilizan a ella como presidenta de la institución, que aparte no lo decimos nosotros, están las actas de la inspección de trabajo que determinan varias observaciones, las cuales después se revieron nuevamente y no se levantaron prácticamente ninguna de las observaciones que hizo la inspección de trabajo. Entonces, si la inspección de trabajo está en conocimiento de la situación, si el Parlamento está en conocimiento de la situación, si la Institución de Derechos Humanos está en conocimiento de la situación, y si el Poder Ejecutivo está en conocimiento de la situación, porque el propio sindicato lo ha dicho, y no actúan ellos, es difícil pedirle a los trabajadores que hagan más de lo que tienen que hacer. Teniendo claro de que si hay alguno que se aparta de las normativas vigentes, le tiene que caer con todo el peso de la ley.
Pero más allá de un tema de competencias o de falta de funcionarios o de las agresiones que han sufrido los funcionarios, también lo que se dice es que hay un tema de falta de empatía, de humanidad del sindicato. Y no lo dice nadie vinculado a INISA, a alguna institución estatal, sino, por ejemplo, esta abogada defensora de menores que han denunciado ser abusados, que decían en el programa No Toca Nada lo siguiente, que no encuentran eco de ningún tipo cuando hacen cuando van a dialogar con el INAO. Vamos a escucharla.
Como en lo personal, fue muy fuerte. Muy fuerte, porque era porque yo también viví el hecho de ir a hacer yo las denuncias, hablar con mis colegas del CIRPA en aquel momento, explicarles lo que estaba pasando, hablar con el presidente del INAU, decirle lo que estaba pasando, y ese vacío, ¿verdad? Esa soledad de que, bueno, pasa, pero es así, ¿no? Y los funcionarios estas cosas no hacen, no, yo voy a defender a mis funcionarios, etcétera. Entonces, esa soledad que sentí yo desde otro lugar, ¿verdad? Hablando de pronto de colega a colega y tratando de resolverlo esto lo antes posible, lo trasladás a las madres y es 100 veces peor, porque ellas estaban dejando a sus hijos ahí.
Bien, hay como una denuncia, ¿no?, del sindicato actuando corporativamente para...
No dice el sindicato, porque yo te iba a aclarar eso. Nunca la doctora habló con nosotros, la doctora Sandra Jiménez, sí, habló con nosotros en alguna oportunidad, la doctora Carneiro, que nos reunimos en el sindicato en más de una oportunidad con familiares de los gurises. Y bueno, intentamos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. Esto lo dice con la administración. Bueno, la administración, nosotros no pertenecemos a la administración, por lo tanto, habría que preguntarle.
No dijo el presidente de
Linau. El presidente de Linau dijo.
Ah, de Linau.
Por ahora no lo soy.
No el sindicato.
No el sindicato. No lo soy.
Sí. No ha tenido contacto directo con él.
Ni siquiera la conozco personalmente.
Y lo que dice, bueno, de que las madres tienen una situación aún mucho peor porque no encuentran eco cuando van a hacer reclamos.
Bueno, pero los reclamos normalmente no lo van a hacer el sindicato. Yo te vuelvo a reiterar. Al sindicato fue la doctora Carneiro, creo que en dos oportunidades directamente en el sindicato. Después tuvo mucho contacto con el compañero que es el secretario general del INISA. Fue acompañada por una organización de padres, la recibimos, estuvimos hablando, nos pusimos de acuerdo en algunas cosas en aquel momento. Después ella, bueno, evidentemente no está en este tema ahora, pero en aquel momento cuando fue muy bien recibida en el sindicato y conversamos con ella. Y si la doctora Jiménez quisiera hablar con nosotros, no tendríamos ningún problema en conversar con ella, pero evidentemente nunca tuvo esa necesidad porque ni siquiera nos llamó.
Bien, hacemos una tanda, ¿le parece? Dale, José López, ya seguimos conversando. Estamos hablando con el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de INAU. Estamos hablando con José López, presidente del Sindicato del INAU. Hablemos un poco de las repercusiones que tuvo el caso Cepreli, que fue procesado, por el cual fue procesado, después fue absuelto. Pero que significó que renunciara a su cargo como vicepresidente del PIT-CNT. Algunos meses después regresó al secretario ejecutivo de la central, pero no en el rol de vicepresidente. ¿Por qué?
Porque en realidad yo no estoy atado a ningún cargo. En principio tampoco me da ningún estatus diferente ser el vicepresidente o ser un componente del secretario ejecutivo. Nunca reclamé ese cargo ni lo voy a reclamar. Y volví porque se entendió claramente por parte de todas las partes, sobre todo del sindicato que yo represento ahí adentro, que es la COFE, la Confederación de Funcionarios del Estado, de que tenía que volver a cumplir mis funciones dentro del Secretariado Ejecutivo y bueno, y en eso estoy.
Y se había resuelto en su momento crear una comisión de ética y propuestas sobre los incidentes de Cepreli, ¿no? Por parte del secretario del PIT-CNT. ¿Se expidió la comisión al respecto?
Bueno, yo no tengo conocimiento porque no participé, evidentemente. Lo único que sé es que a mí, como principal involucrado, nunca me llamó la comisión para tener una versión de los hechos contada por mí, que soy uno de los involucrados.
¿Pero la comisión se creó?
La comisión se creó y funcionó. Lo que no sé si después tuvo un dictamen, supongo que lo debe haber tenido, en función de que cuando yo vuelvo al PIT-CNT, todas las orientaciones que están dentro del PIT-CNT estuvieron de acuerdo.
Volviendo al tema de la situación que ustedes tienen, ya es extensa y compleja con la presidenta del INISA, del organismo, ¿no? Gabriela Fulco. Para evitar situaciones de abuso de poder por parte de los funcionarios, porque al parecer no estaba del todo claro cuáles eran los procedimientos adecuados para lidiar con los jóvenes cuando se presentan situaciones violentas, el INISA presentó en diciembre del año pasado un protocolo de seguridad, de disciplina y de apoyo para la institución. Fulco mencionó algunas de estas prácticas que se buscaban erradicar, como tener a los jóvenes engrilletados durante la noche, mantenerlos desnudos o arrojarles agua fría. Ustedes en un primer momento se mostraron reacios a acatarlo. ¿En qué está la aplicación de ese protocolo presentado en diciembre y qué resultados ha dado hasta ahora?
Primero, eso fue justamente una de las cosas que le salió a corregir integrantes del propio directorio cuando hizo esas manifestaciones por parte de la presidenta, donde el señor Viviano dijo la presidenta se equivocó claramente en una nota que le hicieron. Primero, nosotros no conocemos ese protocolo. Nunca fue dado a conocer a los trabajadores de la institución, ni mucho menos al sindicato. Nosotros lo que conocemos es el protocolo que a raíz de los hechos de Cepreli se negoció bipartitamente entre el INISA y el sindicato y se avaló por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el INISA, el INAU en aquel momento, porque todavía era parte de la institución, y el sindicato y el PIT-CNT. Nosotros conocemos ese protocolo.
Pero hay dos protocolos en paralelo funcionando.
Bueno, este otro la verdad que no lo conocemos, no sabemos si es el mismo, si es otro, la verdad que no, pero no lo conoce nadie, o sea, no está colgado en la cartelera de los diferentes centros, no lo conocen los directores de los centros. Entonces, me parece que hay mucha declaración que es más para la tribuna que realmente para lo que se hace adentro de la institución, y esto...
O sea que este protocolo no existe, por lo menos usted no tiene conocimiento
Yo quizás no tendría que tener, porque yo aparte no trabajo directamente en el INISA, pero no lo tienen los trabajadores del INISA, no tienen conocimiento de este protocolo.
¿Y no se lo han reclamado a Fulco?
Y no, porque nosotros nos apegamos al protocolo que firmamos con todos los representantes del Poder Ejecutivo. Porque en este otro ni siquiera participamos, en el otro sí participamos, nos pusimos de acuerdo y se avaló por todos los estamentos del Estado.
¿Y por qué se conoció que hubo como una reacción de negación de no querer este protocolo?
No fue así, no sé, ¿no? Dónde se conoció. Lo que dijimos fue lo mismo que estamos diciendo ahora. No tenemos conocimiento de ese protocolo. O sea, capaz que es mejor que el que está, pero si nosotros tenemos varias reuniones con el INISA, hemos tenido en el Ministerio de Trabajo, hemos tenido directamente en comisiones bipartitas, nunca se nos planteó.
Entonces capaz que Fulco están hablando del mismo protocolo y no lo saben, digo, porque es una situación altamente extraña, ¿no?
Es muy extraño, pero creo que no habla del mismo protocolo, porque ella lo presentó, digamos, públicamente como un nuevo protocolo, o sea, que no debe ser el mismo. Pero no tenemos conocimiento, y hasta tanto formalmente no tengamos conocimiento y podamos negociarlo y discutirlo, nosotros seguimos apegados al protocolo que se definió con la firma de todos los estamentos del Estado.
Una perla más a esta seguilla de diferencias que mantiene el sindicato con la dirección de Fulco, ¿no? En el que han llegado incluso a intercambiar denuncias penales. La presidenta del INISA sostiene que el sindicato no tiene por qué opinar sobre cómo debe trabajar la institución, esto lo dijo. En una entrevista que le hicieron a comienzos de este año en Canal M, lo explicaba de la siguiente manera, ¿la escuchamos?
Yo creo que la visión sobre... la colaboración o no colaboración que puede prestar el sindicato está a la vista, porque permanentemente se está difundiendo en los medios de comunicación. Más allá de eso, que hay algunos voceros que tienen la costumbre de frente a cada avance o cada plan que tiene esta administración salir a rebatirlo, ahí yo me pararía desde lo técnico y desde la experiencia en preguntar si estaría un sindicato meterse en la gestión de un instituto de estas características que es de alta especialización, para lo cual deberían estar formados y haber estudiado la materia de criminología y específicamente la materia de privación de libertad de menores para poder tener opinión sobre gestión, pero no es el rol que tiene que tener un sindicato.
¿Qué opina López sobre las declaraciones de Fulco?
Yo creo que estas declaraciones la pintan de cuerpo entero a la presidenta del INISA, ¿no? Pensar que el sindicato no se tiene que meter en las cuestiones que involucran a las condiciones de trabajo de sus propios trabajadores, evidentemente me parece que es una cuestión que tendrá sus razones para decirlo. Y respecto a lo de que hay que estudiar criminología para... estar al frente de un servicio de esta característica, bueno, me parece que es una crítica al gobierno, porque hasta todos los presidentes que pasaron, tanto gerentes que pasaron en el Inter, en el CIRPA y en INISA anteriormente, ninguno tenía una formación en criminología. Acá lo que hay que tener es una preparación para ver cómo se desarrollan proyectos socioeducativos para llevar adelante estas intervenciones directamente con jóvenes que están en una privación de libertad y que, en definitiva, lo que están haciendo es cumpliendo una falta que determinó la justicia y que tiene que, bueno, pasar ese tránsito de la mejor manera posible para ver si se puede insertar nuevamente en la sociedad.
Capaz que también en estas declaraciones Fulco deja... entrever, ¿no?, una situación de que cuando cambia la dirección del CIRPA tras la salida de Rubén Villaverde, empezaron también a darse nuevamente las fugas, ¿no?, cuando ella asume. Esto es algo que es vox populi, o capaz que es lo que mucha gente piensa, pero obviamente si no se tienen pruebas no se puede tampoco aseverar de manera tan tajante, porque deberían ir a hacerlo, Pero yo como experiencia personal puedo decir que muchos años atrás, estoy hablando 9, 10 años atrás, digo, porque esto no es una situación nueva, decir, bueno, especular con que, como se lleva mal el sindicato con la presidenta, bueno, el sindicato utiliza esa herramienta, por decirlo entre comillas, ¿no? Herramienta de, bueno, mirá, empezaron a aumentar el término, o sea, de abrir las puertas. Y recuerdo la expresión de un ex senador y diputado que me dijo, cuando te metes con el sindicato de Nenable, lo que hacen es que te abren las puertas, ¿no? Eso lo dijo, como utilizar esa manera extorsiva para confrontar, en este caso, a direcciones con las que no están de acuerdo, con las que están teniendo problemas, ¿no?
Me pregunto qué habrá hecho el diputado sabiendo que, o haciendo una aseveración de ese tipo, ¿no? Porque diputado o senador que tiene, digamos, cierto poder, tendría que haber obrado en consecuencia, porque realmente yo sí me recuerdo que en el primer gobierno del Frente Amplio, por ejemplo, quien estaba al frente de lo que era en ese momento el INTERG, que todavía no se había transformado en SIRPA, CEMEGI se llamaba en aquel momento, porque se le cambia mucho el nombre, entonces hay que contemporizarlo para decir claramente el nombre. El doctor Uriarte, que era el que estaba al frente de ahí, decía que la válvula de escape del sistema era la fuga. Entonces, lo decía el gerente que estaba a cargo del sistema, no lo decía el sindicato. Y nosotros hicimos varios seminarios y en el propio parlamento, me acuerdo de alguno, con la intervención de calificados panelistas, donde, entre otras cosas, lo que planteábamos era nuestra preocupación porque esos gurises que se fugaban cometían nuevo delito y volvían a entrar y estaban mucho más tiempo adentro de los servicios. Entonces, yo qué sé.
Que aumentaran las fugas en el arranque de la dirección de Fulco es una casualidad, ¿no?
Yo no sé si es una casualidad o lo que sí sé es que debido a la situación que se generan en las condiciones de trabajo, ha habido episodios que antes no sucedían. Entonces, yo qué sé, normalmente cuando hay una fuga, cuando es una situación que se genera en un centro donde están los funcionarios, termina con algún funcionario lastimado, ¿no? Yo me acuerdo de la última, a un compañero que lo lastimaron mal, que tuvo que ser atendido en el Banco de Seguro, de 4 jóvenes que ahí mismo en General Flor y Boulevard Artigas se querían escapar y que lograron los trabajadores agarrar a 3 de ellos. Uno se dio a la fuga y el otro que saltó, digamos, el perimetral cuando cae y se quiebra una pierna.
Usted niega rotundamente entonces que el sindicato caiga en estas prácticas.
Pero aparte el sindicato no tiene posibilidad de hacer esto. Porque aparte, digamos...
¿Y dónde salen estas especulaciones, no?
De ese diputado y senador que habló contigo, yo que sé, no sé. No creo que esto sea ni vos populi, ni mucho menos, como lo dijiste vos. No hay posibilidad de que el sindicato, porque aparte no tenemos manera de decirle a los trabajadores que hagan una cosa que después se les va a caer directamente contra ellos y que pueden terminar sancionados sin laburo. Entonces me parece que eso es un disparate que, bueno, en este marco de situaciones en las cuales se genera toda una oleada para desprestigiar y denostar al sindicato y a su dirigente, bueno, que pasó directamente con lo de Cepril y que por suerte después la justicia lo corrigió, ¿no? Pero bueno, son cosas que están en el sentir popular y que la verdad nosotros no tenemos nada que pueda comprobar una cuestión de esas características, ¿no?
Bien, José López, ¿qué función tiene en el INAU?
Yo trabajo como educador, trabajaba, mejor dicho, porque ahora estoy dedicado exclusivamente al sindicato, trabajaba en un hogar de varones de Flores.
Uh-huh. ¿Hace cuánto esto ya?
Y ahora que no trabajo directamente en el servicio, hace como 6 años.
¿6 años?
Sí, sí.
Bien, perfecto. Gracias por acompañarnos.
No, por favor, a la orden.